Lo hemos sabido hace solo unos días. El pasado mes de enero, un radiotelescopio australiano detectó una misteriosa señal de radio procedente de otra galaxia, de cortísima duración, pero de una potencia extraordinaria. No es la primera vez que ocurre. Desde 2007 se han inventariado al menos una treintena de estas señales. Los expertos las llaman estallidos rápidos de radio, FRB por sus siglas en inglés, y no saben qué las causa. Los hay incluso que especulan con que pudiera tratarse de señales de civilizaciones extraterrestres. Esta noche Javier Sierra nos presenta este nuevo misterio cósmico. Javier Sierra, buenas noches.
Muy buenas noches, Jorge.
Javier, estallidos rápidos de radio, ¿qué clase de misterio es este?
Bueno, es una nueva sigla que conviene que nuestros oyentes vayan aprendiéndose porque va a ser objeto de mucha discusión en los próximos meses. Esa sigla son FRB, viene del inglés Fast Radio Burst, que son estallidos rápidos de radio, como tú has dicho. Es algo que empezó a captarse hace exactamente una década, cuando desde el Observatorio Parkes de Australia se captó, se registró un súbito haz de radio en una de esas de esos barridos que se hacen del espacio profundo. Fue un pico muy corto y agudo de ondas de radio que procedía del fondo de la galaxia, que duraba aproximadamente unos 5 milisegundos, es decir, prácticamente nada, pero tenía una potencia tan brutal que cuando uno ve el visual de ese segmento de audio y ve el pico enorme que aparece en la gráfica, uno tiende a pensar que se trata de algún tipo de interferencia local. Pero no, el Observatorio Parkes estaba razonablemente seguro que aquello procedía del fondo del universo, pero no sabía darle una explicación. No encontraba una interpretación lógica para que una señal de esas características atravesara miles de años luz de distancia y llegara hasta nuestro planeta con esa intensidad. Bueno, eso fue descubierto unos años después, porque nadie esperaba que un fenómeno así tuviera lugar en el universo, así que durmió el sueño de los justos en, digamos, los registros del Observatorio Parkes, hasta que un astrónomo australiano...
Lo recuperó.
Sí, se dio cuenta, Duncan Lorimer se dio cuenta de que estaba ahí esa grabación, le puso unas siglas, este FRB, este estallido de radio brusco, ¿no?
Sí.
Le puso un número, 010724, que corresponde en términos de la datación inglesa a la fecha, sería el 24 de julio del 2001, y lo puso en conocimiento de la comunidad científica para ver si alguien más había detectado algo parecido. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al poco de hacer público este tipo de emisiones, otros observatorios en otras partes del mundo comenzaron a detectarlo. La última noticia ha surgido esta misma semana. De hecho, el pasado lunes, un nuevo observatorio, que es el ASCAP, el Australian Square Kilometre Array Pathfinder, anunciaba que había detectado una de estas señales.
¿Otra más?
Al poco de ponerse en marcha. Este es un observatorio enorme, lo componen 36 antenas que tienen cada una 12 metros de diámetro, ocupan una superficie de casi 4 kilómetros cuadrados y se dedican a explorar también zonas lejanas del universo. Es una gran oreja, ¿no?, que trata de captar lo que quiera que pueda suceder ahí fuera. Bueno, pues en las primeras semanas de funcionamiento de este nuevo observatorio en Australia, con solamente 8 de los 36 platos en funcionamiento, ese telescopio detectó una de estas señales, ¿no?, una de estas señales FRB.
Vaya citazo, ¿no?, del proyecto.
Se quedaron muy asombrados.
Claro.
Y de hecho, el director del telescopio piensa que en los próximos meses, cuando terminen de afinar ya todo el instrumental, van a captar muchísimos más. La idea es incluso poder crear un departamento de investigación que trate de averiguar, claro, que trate de averiguar de que, en fin, a qué nos estamos enfrentando. Hoy por hoy, los astrónomos hablan de que este es quizá el fenómeno más misterioso del universo que tenemos por delante, ¿no? Porque hasta la fecha se han inventariado casi una treintena de estas señales, desde el 2007 hasta nuestros días. Y claro, empiezan también a surgir toda clase de especulaciones.
Lógicamente,
¿no?
En este mundillo del misterio sobre todo, ¿no?
Bueno, es un mundo de misterio, pero es un mundo de ciencia, ¿eh? Sí, y de también, ciencia de vanguardia. Claro. Las primeras sospechas apuntaban a que pudiera tratarse pues de algún eco de una supernova, quizá el estallido de una estrella, pero hay otros que apuntan a la posibilidad de que pudiera tratarse de una especie de radiofaro, de una señal extraterrestre, de algo, en fin...
¿Radiofaro?
Sí, efectivamente, que estas señales tan súbitas pudieran ser una especie de...
¿Barrido?
Sí, un barrido, una señal que nos pasa rápido y que nosotros captamos accidentalmente. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que se han captado en diversos puntos de la galaxia, no vienen todos de un mismo lugar, sino sí que estaríamos ante un fenómeno realmente sospechoso. Pero fíjate que el pasado 9 de marzo, el profesor Avi Loeb, que es uno de los miembros del equipo del Instituto Smithsoniano, del Centro de Astrofísica del Instituto Smithsoniano en Washington, llegó a plantear la posibilidad, y lo hizo en público en una rueda de prensa, de que estos FRBs, estas señales misteriosas, procedieran, y te leo textualmente,
vamos a ver,
de la propulsión de estructuras artificiales masivas.
¿Esto a qué se refiere?
Pues a que podría, según la concepción de este personaje, de este profesor Avi Loeb, podrían existir, ¿por qué no? Quizá grandes planetas artificiales flotantes, tipo la Estrella de la Muerte de Star Wars, del doble del tamaño del planeta Tierra, y que utilizaran para propulsarse algún tipo de fuerza energética instantánea y muy veloz,
sí,
que diera pie a este tipo de señales.
Sonido, sí.
Es curioso porque lo que también dice es que podría tratarse de un sistema de navegación por láser. Nosotros estamos desarrollando ahora una cosa muy singular, y es poder impulsar a la velocidad de la luz con haces de láser desde el planeta Tierra pequeñas masas, como si las empujáramos con esos haces de láser, para que pudieran atravesar el universo, digamos que a una velocidad enorme, ¿no?
Muy grande, claro.
Hay un proyecto que incluso Stephen Hawking se hizo eco de él hace algunos meses, para poder enviar una nanonave, un pequeño vehículo, bueno, un pequeño artefacto a Alfa Centauro, impulsado por haces de láser desde el planeta Tierra, y que conseguiría colocar esta pequeña masa de tecnología terrestre humana en alguno de los planetas en torno a Alfa del Centauro en apenas 20 años. Bueno, pues lo que dice Avi Loeb es que quizá esos haces de radio tan luminosos, tan fuertes, tan potentes, podrían ser parte de ese sistema de navegación hecho por una cultura extraterrestre.
Pero Javier, ¿esto lo está contando, esta teoría, la está contando un científico?
Sí, la está contando un científico. Y claro, cuando le preguntan a este científico, a Avi Loeb, al doctor Avi Loeb, si él cree que esto es posible, responde con algo que me ha encantado. Dice, bueno, es que esto no es una cuestión de creer, esto es una cuestión de ir testando cada una de las teorías, descartándolas y quedándonos con la final, ¿no? Con la que, digamos, más se ajuste a lo que está sucediendo. Lo llamativo de esto es que, según las impresiones de los científicos y que hemos conocido esta misma semana, este tipo de... en fin, de explosiones de radio, ¿no? Tan particulares,
sí,
podrían ser enormemente frecuentes en el universo, ¿no? Están hablando de que podrían producirse hasta 10.000 de estas al día.
¿10.000 al día?
10.000 al día. Por lo tanto, están afinando mucho los instrumentos para ver si pueden comprobar esto. Otra de las teorías que explicaría la posibilidad de este tipo de señales tan, tan bruscas es que fueran colisiones, el fruto de colisiones de objetos superpesados en el fondo de la galaxia, a una distancia inconcebible prácticamente para nosotros.
Pero cuando hablamos de objetos superpesados nos estamos...
Hablamos de estrellas.
Estrellas.
Hablamos,
exacto,
de estrellas superpesadas, muy masivas, que estén al punto del colapso y que de repente choquen, pero estrellas que pueden estar a 6.000 millones de años luz de nosotros.
Es decir, aquel ladito.
Sí, efectivamente, a distancias inconcebibles, y que esas señales, por lo tanto, han tardado todo ese tiempo en llegar hasta nosotros. Es uno de esos nuevos misterios cósmicos que se están planteando en este momento y que vuelven a ratificar una vieja evidencia, y es que cuanto más ajustamos nuestros instrumentos científicos de observación del espacio profundo, más maravillas, más sorpresas nos tropezamos.
Claro, a mí lo que me extraña es que desde una parte científica se planteen teorías de que puedan ser naves.
Bueno, no es la primera vez que ocurre. De hecho, por ejemplo, en los años 60, que fue el momento en el que empezamos a escuchar el universo, empezamos a dirigir antenas más allá de nuestra órbita terrestre para ver si había alguien que pudiera estar enviándonos algún tipo de señal. En esos años 60 se produjeron varios de esos incidentes muy llamativos. Por ejemplo, en 1963, dos astrónomos soviéticos, Nikolai Kardashev y Gennady Solimitsky, hicieron un anuncio público diciendo que habían captado una señal de un punto de la galaxia que en los catálogos viene inventariado con un frío logaritmo, ¿no? Es CTA-102, y ellos pensaban que esa señal no podía ser más que un aviso, un saludo de una hipotética civilización extraterrestre.
¿Ah, sí?
Lo que ocurre que con el tiempo y cuando se hicieron nuevas observaciones de esa señal que era bastante constante desde ese punto de la galaxia, se dieron cuenta de que tenía que ser la fuente emisora algo natural y fue el preludio para el descubrimiento de los cuásares, ¿no? Que es ahora es uno de los objetos cósmicos más estudiados. A los pocos años, en 1967, una astrónoma que se llamaba Jocelyn Bell detectó en aquel verano del 67 también una señal tan extraña que ella la llamó LGM, que son siglas de Little Green Men, pequeños hombrecillos verdes, porque pensaba que también tenía que ser algo de origen artificial.
Pero estamos viendo que los científicos tienen la mente muy abierta en este tipo de cuestiones.
Pero por supuesto,
¿no?
Porque saben lo pequeñísimos que somos.
Yo pensé que eran más cerraditos, yo pensé que eran más cerrados en este tipo de cuestiones.
Yo creo, es más, casi te diría que puedo estar casi seguro por los científicos con los que he podido conversar en estos años, que cuanto más grande es el científico, cuantos más medios tiene a su disposición, más descubrimientos ha hecho, más ha contribuido a la historia de la ciencia, más abierta tiene la mente a que se puedan producir acontecimientos de este tipo. Está Jocelyn Bell, por ejemplo, que escuchó aquella señal y que creyó que podía ser también de naturaleza extraterrestre, uh-huh. Terminó descubriendo otro objeto cósmico, que son los púlsares. Aquello no estaba siendo emitido por una fuente artificial, sino por una enorme fuente cósmica natural. Y al equipo al que pertenecía Jocelyn Bell, al director de aquel equipo, le dieron el premio Nobel sin merecerlo. Se lo merecía Jocelyn Bell, pero bueno, a veces los premios Nobel eran, sobre todo en aquella época, muy misóginos, y apartaron a la investigación de la doctora Bell.
Bueno, menos mal que eso ha cambiado ya.
Sí, eso ha cambiado, pero a la doctora Bell ya no le dan el Nobel. Es decir,
bueno, pues estamos hablando de ella aquí en La Noche en Vela, o sea que algo de reconocimiento le estamos haciendo, ¿no?
Sí, eso es verdad. Y fíjate que a partir de esos errores se han producido, bueno, pues descubrimientos importantes. Eran errores de interpretación, pero cualquiera de estas señales, en cualquiera de estos momentos, se puede convertir en algo que es lo que estamos esperando. En fin, que en algún momento alguna civilización extraterrestre nos mande una señal.
Yo creo que es algo que estamos esperando todos, ¿no?
Sí, lo estamos esperando. Y en algún momento yo creo que se...
¿Tú tienes la sensación de que en algún momento podremos...?
Bueno, ya lo hemos hablado algunas otras veces en este espacio, pero incluso te diría que estamos cada vez más preparados para esa eventualidad. Hace algunos años ya incluso se redactaron y se aprobaron en Naciones Unidas los protocolos de postdetección de señales inteligentes extraterrestres, es decir, que hay toda una burocracia perfectamente delimitada sobre qué hacer, en qué momento darlo a conocer a la opinión pública, cómo estudiar, cómo archivar e incluso qué comité crear para estudiar una hipotética respuesta a esa señal. Y todo eso está inventariado porque creemos que es cada vez más plausible que encontremos una civilización extraterrestre a la altura de nuestra tecnología y comparable en el tiempo. Aquí el problema son las distancias.
Bueno, estos sitios en Australia que se han creado, supongo que también serán una prueba de que estamos buscando eso finalmente, ¿no?
Sí, no solamente es el caso de Australia, que es verdad que está en estos últimos años invirtiendo...
Porque hay más, ¿no?
Sí, está invirtiendo una cantidad importante de dinero y de recursos para este tipo de conjuntos de radiotelescopios para explorar y escuchar el espacio profundo. También está el asunto de ese famoso radiotelescopio del que hemos hablado alguna vez aquí, que es el de China.
China,
exacto,
¿sí?
Esa gran oreja cósmica que han construido cerca del río Guangzhou en China y que ya va a tener a partir de este año un departamento para el procesamiento de señales extraterrestres. Es decir, los chinos están muy, muy determinados a ser los primeros en encontrar una señal extraterrestre.
Pero esto es algo nuevo, el hecho de que los gobiernos y los estamentos se estén dando cuenta de que tienen que investigar este tipo de cosas, porque yo tengo la sensación de que antes se lo tomaban como algo de friki.
Bueno, era algo residual porque probablemente no le sacaban un rendimiento a corto plazo a un descubrimiento o a un avance científico de esas características, pero ahora hay otro factor en juego que conviene recordar, y es que si tú eres capaz de crear un superordenador asociado a una superantena, capaz de barrer millones de frecuencias y de discernir dentro de esos millones de frecuencias entre emisiones naturales y una sola emisión de origen artificial, ese mismo conjunto tecnológico lo puedes aplicar a servicios de espionaje enormemente potentes también, para detectar entre miles de millones de llamadas telefónicas la única de Jorge Iglesias a estas horas
a Javier Sierra,
por ejemplo.
Claro, porque tú lo que crees es que el fin de estos radiotelescopios no es realmente el captar señales extraterrestres, sino más bien terrestres. ¿Esa es tu impresión?
Bueno, no es la primera vez que se invierten enormes cantidades de dinero en proyectos científicos que se presentan a la opinión pública con, en fin, casi con una bandera blanca y, en fin, como si fuera una gran aportación a la evolución de la humanidad, y después se han convertido en proyectos militares o de inteligencia. Estoy hablando, por ejemplo, de asuntos como la carrera espacial. La carrera espacial sirvió para llevar hombres a la Luna, pero sobre todo se hicieron grandes avances en la carrera espacial para construir misiles balísticos intercontinentales que fueran capaces de llegar a la Unión Soviética desde Washington o desde cualquier silo de lanzamiento en Estados Unidos sin problema. Es decir, que se estaba haciendo una investigación aparentemente honesta.
Aparentemente,
claro,
pero
con un perfil después militar detrás.
Pero tú me dices que últimamente la ciencia, me decías hace un momentito, los científicos están dando como plausible el hecho de que exista vida extraterrestre. Sin embargo, después, cuando hay algún tipo de avistamiento, algún tipo de señal, los científicos son los que más inciden en que esto debe ser algo natural y descartan otro tipo de cosas, ¿no?
Claro, hablamos de dos aspectos diferentes de quizá un mismo asunto, ¿no? Por un lado está la observación del espacio profundo para tratar de captar señales extraterrestres, señales de radio. Entendemos que cualquier civilización tecnológicamente avanzada utilizaría la radio para comunicarse, señales parecidas a las que nosotros estamos emitiendo ahora o emiten desde las televisiones de todo el mundo. Pero otra cosa es fenómenos aéreos inexplicables de momento en la baja atmósfera, casi a ras de superficie terrestre.
Pero lo que no creen los científicos es que hayan podido llegar hasta aquí.
Claro, no creen algunos, porque incluso dentro de ese abanico de grandes astrónomos o científicos del espacio profundo, tienes personas como Clyde Tombaugh, que fue el descubridor de Plutón, él fue testigo de un avistamiento de ovnis, hizo su propio informe a ese respecto y concluyó que aquello no tenía ninguna explicación convencional. Es decir, ha habido grandes astrónomos y grandes científicos que se han enfrentado a la visión de estos objetos no identificados en la baja atmósfera y que, claro, les ha obligado a replantearse muchas cosas. ¿Qué ocurre? Que detrás de la etiqueta OVNI, cuando nosotros hablamos de OVNI, por ejemplo, sí, pensamos que es una sola cosa. Un OVNI casi lo hemos sustantivado y lo hemos convertido
un platillo volante.
Claro, casi lo hemos convertido en nave extraterrestre.
Claro.
¿No? Pero OVNI es un objeto volador no identificado. Y detrás de esa etiqueta hay un enorme universo de posibles causas.
Claro.
Por supuesto que hay casos que no tienen explicación científica, hay muchos de ellos, pero tienes también otros muchísimos que sí la tienen y que han sido objeto de pruebas militares, confusiones, fenómenos meteorológicos extraños, en fin, ahí hay mucho.
Claro, porque yo tengo la impresión,
¿no?,
Javier,
mezcla
de que hace años este tipo de fenomenología estaba más extendida y ahora, en esta época en la que todo el mundo tenemos una cámara encima, no logramos hacer ningún tipo de avistamiento y fotografiarlo.
Bueno, sí que hay. Sí. El hecho de la presencia masiva de aparatos de filmación está haciendo que se registren muchas cosas en los cielos que no tenemos, digamos, la posibilidad todavía de explicarlas. Mira, te contaré una anécdota de hace escasamente unas semanas. El 28 de abril yo estaba aterrizando en El Cairo, regresaba a Egipto en ese viaje que hemos comentado
hace poquito,
semanas anteriores, y en el descenso de nuestro avión al aeropuerto internacional de El Cairo, yo tenía detrás a una pareja española que estaba grabando con su teléfono móvil las luces del Cairo, y de repente yo vi por la ventanilla una luz roja en trayectoria rectilínea que se cruzaba con la aerovía donde nosotros estábamos aterrizando. Uh-huh. Yo pensé que aquello debía ser algún tipo de helicóptero o de objeto, o quizá de dron no algo así, pero me preocupé porque estaba invadiendo la aerovía y por lo tanto había peligro.
Bastante peligroso, claro.
Pensé que como ese día 28 de abril de 2017, horas antes había aterrizado el Papa Francisco en el mismo aeropuerto internacional del Cairo, pensé que podía ser algún vehículo de vigilancia, algún sistema de seguridad que se había desplegado a esas horas. La suerte fue que esa pareja filmó esa luz roja.
Que se ve ahí.
La filmó, se ve perfectamente una luz roja que sobrevuela algunas de las carreteras iluminadas que están en la cercanía del aeropuerto. Sí. Estábamos aterrizando a las 8 de la tarde, a las 8 de la tarde allí ya es de noche. Y al sobrevolar esas zonas iluminadas, cuando se hace una ampliación digital de esa luz, la luz no tiene corporeidad, no hay un chasis detrás, no se trata de una luz de posición de un helicóptero, de un dron, de una avioneta, no sabemos qué es.
Fíjate, bueno, cuando hablas de este tipo de cosas, Javier, a ti se te ilumina la cara. Sin embargo, después eres una de las personas más críticas que conozco a la hora de presentar pruebas. O sea, esto tiene que estar súper probado y si no, tú no dices como otros, ¿eh? Esto es así.
Bueno, yo creo que la actitud debe ser esa, ¿no?
O sea, tú tienes una mente muy científica.
Trato de tenerla, ¿no? Como decía un filósofo francés que escribió algunos de los mejores libros sobre esta materia hace ya muchísimos años, que se llamaba Aimé Michel, hay que estar abierto a todo, pero no creer en nada. Es decir, no tienes que dejar que tus creencias o tus anhelos o tu deseo de encontrar una prueba interfiera en lo que son las evidencias. Y por lo tanto, claro que es necesario estudiarlas con un sentido crítico extraordinario. Yo ahora tengo esa filmación trasladada a varios expertos nacionales e internacionales para que la examinen, a ver si pueden encontrar algo ahí que dé una explicación a ese objeto. De momento ya sabemos que en aquellas horas, en la aerovía del avión de Egyptair, que estaba aterrizando en ese momento en el Cairo y del que yo era pasajero, no había ningún tráfico aéreo controlado desde la torre de control del Cairo.
¡Qué fuerte! ¿Tú tienes la impresión de que estos radiotelescopios son importantes a la hora de en un futuro encontrar vida extraterrestre cercana, entre comillas?
Bueno, sí son importantes, cada vez más importantes. Hasta hace unos años apenas teníamos el Very Large Array Telescope en Nuevo México, que es también es el que aparece en Contact, en la famosa película Contact.
Sí,
estas antenas enormes que se acompasan para captar una región del universo y escuchar lo que ocurre en ella. Teníamos también el observatorio de Arecibo, pero las instalaciones eran bastante limitadas. Cada vez más hay instalaciones destinadas a explorar esas regiones remotas del espacio en busca de señales de radio. Y por lo tanto, nuestras probabilidades de que captemos una de ellas se están multiplicando exponencialmente en estos tiempos. Ya te digo, parece que soy demasiado optimista, pero yo te diría que soy realista. Ya te digo yo que creo que esa noticia la daremos más pronto que tarde.
¿Tú crees? ¿Tienes esa impresión?
Yo tengo esa impresión.
Bueno, pero es que esto
en el transcurso de esta generación nuestra, yo creo que sí.
¿En esta generación nuestra?
Sí.
Pero es que esto sería un bombazo, Javier.
Bueno, ya es hora, ¿no?
Sí, no, yo estoy deseando, seguro.
Fíjate cómo está evolucionando nuestro conocimiento del universo. Cada nueva noticia que aparece en los medios de comunicación en los últimos 10 años apunta a que la existencia de planetas alrededor de estrellas es algo normal, la existencia de planetas de tamaño Tierra con elemento líquido, agua líquida en su superficie es normal, la existencia de oxígeno en algunos de estos planetas es normal, es decir, que los elementos que nosotros considerábamos prácticamente exclusivos de la Tierra, definitorios de lo que es nuestra roca azul, pues no lo son tanto. Son elementos vulgares que están en muchas otras partes. Si esto es así y los elementos que propician la vida son vulgares, el siguiente salto, que sería pensar en que la inteligencia también lo es, la vida y después la vida inteligente también lo es, y es parte de un proceso natural, pues nos conduce a la necesaria conclusión de que, por supuesto, hay otras gentes ahí fuera. No sabemos si de aspecto humano o no, eso sí que no lo podemos saber.
Sería rarísimo, ¿no?
Pero sí, por lo menos, inteligentes y quizá con capacidad de conectarse con nosotros.
Pero fíjate, tú hace un momentito has hecho una diferencia entre vida y vida inteligente. Yo tengo la impresión de que si hubiese vida inteligente, estaría tan inmensamente lejos que no conseguiríamos, hasta dentro de muchos siglos, contactar con ellos. Porque si no, ya lo hubiésemos hecho, ¿no? O sea, ya tenemos la capacidad, ¿no, Javier?
Bueno, esa es una pregunta de gran calado, ¿no? En esta cuestión.
Es que soy muy curioso.
Sí, sí, es perfectamente lícito. Yo añadiría a esta ecuación un elemento más.
Sí.
Es uno de mis elementos favoritos. Es una teoría que planteó hace ya muchos años uno de los descubridores del ADN, Sir Francis Crick. Crick y Watson descubren la espiral del ADN en los años 50, ganan el premio Nobel de Medicina por ese hallazgo.
Sí.
Y Watson y Crick, sobre todo Crick, pasó muchos años después de la concesión del Nobel dándole vueltas a algo que le llamaba mucho la atención, y él pensaba que el ADN humano tenía algunos aspectos que parecían haber sido alterados artificialmente. Deliberadamente, para crear lo que hoy somos. Esto lo decía sotto voce cuando él hablaba con sus colegas, pero finalmente...
O si no, le tomarían por loco.
Claro. Finalmente, él escribió un libro cuando ya era muy mayor, que se llamaba Life Itself, la vida misma, en donde se confesaba más abiertamente respecto a sus creencias y sus conclusiones vitales. Y llegó a plantear la hipótesis de que la vida en la Tierra pudo haber sido sembrada por una inteligencia extraterrestre y manipulada para dar como resultado una criatura como el ser humano. Que lo diga este personaje, ¿no?
Sí.
Francis Crick, pues claro, es todo un respaldo a algo que, por otra parte, está en el fondo de todas las mitologías del mundo antiguo.
Ay, qué interesante,
el hecho de que los seres humanos hemos sido creados por dioses venidos de fuera, que se hicieron varios experimentos. Por ejemplo, el Popol Vuh habla de varias humanidades que los dioses fueron eliminando una tras otra porque salían defectuosas, hasta que finalmente consiguieron crear un ser humano que somos nosotros. Esto viene en textos sagrados como el Popol Vuh de los mayas.
¿Y por qué no hablamos alguna semana de esto, Javier, si te parece?
Cuando quieras.
A mí me parece interesantísimo, me has dejado con la boca abierta.
Pues cuando quieras.
Claro que sí. Javier Sierra, muchísimas gracias por pasar la noche en vela con nosotros una noche más.
Un placer.
Hasta la semana que viene. Chao.